Que el Señor me les bendiga a todos, a todas. Un saludo muy especial para todas las iglesias que hay en más de 60 países. A todos los saludo con mucho cariño. Aquí también los hermanos que están conmigo, un saludo muy especial para todos ustedes. Que Dios les bendiga y pueden sentarse. Y ustedes también allá en sus lugares pueden sentarse, pueden acomodarse. Y estoy muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Espero que aprovechen estas enseñanzas, las lleven a su corazón y las pongan en práctica. Deseo que ustedes lean la Biblia y encuentren muchos secretos, muchos misterios escondidos, y que se enamoren de nuestro Dios, porque la Biblia es el libro que Dios permitió que quedara en el mundo para Dios darse a conocer, para que la gente, la humanidad, supiera que existe un ser superior. Aunque no todos creen, aunque no todos han aceptado este libro ni creen en la existencia de Dios, nosotros sí creemos, porque Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Él se ha mostrado a nosotros una y muchas veces y de mil maneras. Así que nosotros no dudamos la existencia de Dios. Él vive. Él vive para siempre, y su misterio grande de Él que existe, ese misterio grande que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es el misterio más grande que existe, y por medio de ese misterio hay mucha polémica. Hay mucha gente que no comprende, que necesitan teorías para poder entender, y nunca las van a encontrar. Solamente es creer. Creer en lo que Dios nos diga, creer lo que Dios dice, y solamente eso. Como cuando Dios le dijo a Abraham, le dijo: tienes que salir de tu tierra, de tu familia, de tus pertenencias, irte a otro lugar que te voy a mostrar, porque yo te voy a hacer padre de muchas naciones. Seguramente en ese tiempo Abraham ni siquiera conocía pueblos ni ciudades. Él no conocía más gente, sino su familia, su entorno familiar, la gente que estaba ahí con él, los que lo rodeaban, sus seres, sus familias, sus parientes. Y Dios le dijo que iba a ser padre de muchas naciones. Y él dijo: esto es un misterio, no entiendo, pero creo. Dios me lo dijo, creo. Así será, Señor, lo haré. Y dice que se fue, obedeció al Señor. Gloria a nuestro Dios. Así nosotros hoy también. Dios nos ha enseñado que tenemos que creer, que Dios trabaja como Padre, Dios trabaja como Hijo, Dios trabaja como Espíritu Santo. Y no es que sean tres dioses, ni que sea un Dios de tres cabezas, como la gente vulgarmente lo dice, sino que es un solo Dios verdadero, que para Él no hay nada imposible. Dios hace milagros. Y Él ha hecho tantos milagros, y sabemos que así es. Por eso nosotros estamos aquí en pie frente a Él, frente a nuestro Dios. Y estamos invitándolos a ustedes también para que participen de estas grandes bendiciones que nosotros hemos disfrutado, hemos vivido aquí desde que hemos conocido esta palabra hermosa, estos caminos de nuestro Dios. Así que la honra y la gloria sea para el Señor. Vamos a estar cantándole al Señor el himno 61. Me disculpan, o nos disculpan, por favor, los hermanos de las iglesias donde están, porque hay muchas iglesias que están congregadas en este momento viendo la enseñanza, viéndonos a nosotros, y les pido que disculpen que se demora un poco, ¿no? A ustedes se demoran un poco, porque después de la enseñanza pues sigue el culto allá en cada iglesia. Entonces, hermanos, hoy es domingo, por favor, paciencia. Paciencia y más bien concentración, mucha atención a lo de Dios, y verá que el tiempo se pasa y no se van a sentir cansados, ni con hambre, ni con sueño, ni con pereza. Bueno, vamos a cantarle al Señor el himno 61, que dice: el Consolador ha venido. El Consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que ha venido al mundo. Está aquí desde hace más de 2000 años, aquí trabajando en el corazón de hombres y mujeres. Así que vamos a cantar con todo nuestro corazón y con mucha alegría. Doquier el hombre esté, la nueva proclamar. Doquier haya aflicción, miserias y dolor. Cristianos anunciad que el Padre nos envió el fiel Consolador, el fiel Consolador, el fiel Consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel Consolador. La noche ya pasó y al fin brilló la luz que vino a disipar las sombras del terror. Así del alma fue su aurora celestial, el fiel Consolador, el fiel Consolador, el fiel Consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel Consolador. Él es quien da la luz y plena libertad a los que encadenó el fiero tentador. Los rotos hierros hoy dirán que vino ya el fiel Consolador. El fiel Consolador, el fiel Consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel Consolador. Oh grande eterno amor, mi lengua débil es para poder hablar del don que recibí. Al renovar en mí la imagen celestial, el fiel Consolador, el fiel Consolador, el fiel Consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel Consolador. Bendito y alabado el nombre del Señor. Gracias le damos al Señor. Y saben también, nosotros cuando cantamos así, sin la música, sin la pista, es también para que los hermanos y las hermanas se aprendan los himnos, porque cuando está en la pista y en la congregación, entonces se opaca la melodía del himno y las personas no se aprenden bien la melodía del himno, cantan pues de otra manera. Entonces así cantando, pues ustedes se van a dar cuenta que hay que cantar bien con sus notas melódicas y uno ve cómo ese himno es hermoso. Entonces también es muy importante así, a veces cantar así como sin la música, es para poder aprender a cantar los himnos y los coros. Bien, mis queridos hermanos, hermanas, mis queridos espectadores del día de hoy. Vamos a seguir con nuestra enseñanza maravillosa que venimos dando acerca de los dones espirituales, acerca de lo que Dios puso en su iglesia. Dones, dice que los dones, que los ministerios. Dice el Señor, dice aquí el apóstol Pablo que Dios colocó en la iglesia ministerios y que era el mismo Señor Jesucristo quien los había dado. También dice que Dios hace diferentes obras y que es el mismo Dios y que el Espíritu Santo da diferentes dones a cada creyente, hombre o mujer, y que es el mismo Dios. Por eso nosotros no podemos decir, no, es que los dones son del Espíritu Santo, es que el ser profeta o el ser apóstol, el ser evangelista, eso es del Señor Jesús, o el hacer un milagro extraordinario que suceda en la vida, eso es dado por el Padre. Nosotros decimos es Dios, es el que hace todas las cosas en todos, porque Dios es uno. Entonces nosotros decimos los dones espirituales. El Espíritu Santo viene a morar en el corazón de un hombre y una mujer que siguen el camino del Señor. Y alguien me hacía una pregunta, alguien me escribe y me dice que cómo se hace para recibir el Espíritu Santo, que porque yo había mencionado que cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, a nuestro ser, se siente, unas personas sienten deseo de llorar, otros sienten deseo de gritar, otros de toser, otros sienten hasta náuseas, ¿no? Porque esas náuseas es cuando hay espíritus malos en la persona y viene el Espíritu Santo a esa persona, entonces limpia primero a la persona antes de posar en ella y por eso es la lucha, entonces la persona siente náuseas o a veces vomita porque salen espíritus malos de su cuerpo y entonces el Espíritu Santo entra a poseer a la persona. Todas esas manifestaciones, otras veces se siente mucho calor en el cuerpo, mucho calor en la cabeza, mucho calor en el cuerpo y movimientos en los brazos, en las piernas, un vaivén, se mece, la persona se mece porque el espíritu la mece para un lado y para otro. Esas son manifestaciones del Espíritu Santo cuando llega donde la persona. Pero esas manifestaciones se dan únicamente es cuando está la gente en congregación, dentro de un templo, cuando están congregados todos, alabando al Señor, glorificando a Dios. Los unos cantan, los otros oran, los otros alaban. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo y toma a las personas, y la persona siente esas sensaciones. Así que no es que usted se va a correr o a hacer gimnasia o está por allá corriendo, ¿no? Haciendo ejercicio y que porque sintió calor, entonces dice que es el Espíritu Santo. No es así. Es solamente cuando estamos congregados. Aquí dentro de la iglesia vinimos solamente a orar a Dios. Vine la semana pasada y me congregué toda la semana, estuve todos los días en la alabanza, buscando el Espíritu Santo. O vendré la semana entrante, voy a venir todos los días y me voy a congregar para ver si recibo el Espíritu Santo. Voy a alabar, voy a orar al Señor. Es ahí, así que tengan cuidado. Y otra persona me decía que sentía muchos calores, seguramente tiene problema de menopausia, y entonces ya estaba diciendo que como yo había dicho que sentían calor, que eso era el Espíritu Santo. Entonces no hay que confundir una cosa con la otra, por favor. Lo que usted, las sensaciones suyas allá afuera en el mundo, eso es aparte. Aquí dentro de la congregación, cuando estamos todos orando, es cuando el Espíritu Santo se manifiesta y es cuando la gente comienza a hablar otras lenguas, otro idioma, cuando comienzan a profetizar. Por eso es importante la congregación. Por eso es importante congregarse. Recuerden que en Hebreos el apóstol Pablo le decía a la gente, a las iglesias, no dejen de congregarse. Algunos tienen por costumbre dejar de congregarse. Eso no es correcto. Algunos dicen, no, yo no voy a la congregación, yo no voy al templo porque aquí en mi casa oro, aquí en mi casa leo la Biblia, oro y le canto a Dios y es suficiente. No es suficiente. Cuando el apóstol enseña en Hebreo, dice, no dejen de congregarse, no dejen la congregación, es decir, no deje usted de congregarse. Es que Dios quiere que usted se congregue para que el Espíritu Santo venga a su vida y le dé los dones, lo bautice con el Espíritu Santo y le da los dones espirituales, le da el don de la profecía. De otra manera, usted no va a recibir los dones. Allá en su casa, solito, o en su apartamento, o en su departamento, como se llame, o en el piso, como llamen en otros países, la vivienda. Entonces, allá donde usted viva, si usted solo va a decir que va a orar y a leer y que va a tener ahí los dones, ¿y a quién se los va a administrar? A nadie, porque usted está ahí solo, seguramente, viviendo solo. Entonces, hay que ir a la congregación. Así que eso es lo que hay que tener en cuenta. No olviden leer el último capítulo de Hebreos, que ahí enseña, dice, no dejando la congregación como algunos tienen por costumbre. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es para recibir lo espiritual, los dones, es para impartir los dones a las demás personas, para orar por los enfermos, ve, es eso. Para eso es la congregación y por eso es que Dios dijo que todos los días las puertas de los templos deben estar abiertas todos los días para que unas personas vienen un día, otros vienen otro día, otros vienen el miércoles, otros el viernes, porque el estudio, el trabajo, los niños y las quehaceres de la vida no le permite todos los días. Entonces usted viene 2, 3 días, bueno, no sabemos cuál, pero usted viene a congregarse para trabajar dones espirituales y para también recibir dones espirituales. Por eso es la congregación, para que entre todos alabamos a Dios, glorificamos a Dios y de esa manera pues estamos en comunión con el Señor. Así es como nosotros podemos triunfar o progresar en nuestra vida espiritual. Entonces, como estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando aquí, hoy vamos a ver qué, Primera de Corintios 13. Hoy vamos a abrir la Biblia en Primera de Corintios 13, vamos a estar leyendo del verso 1 al 13 hasta que se termine el capítulo y hoy vamos a seguir deleitándonos. Para mí es un deleite abrir la Biblia, leerla, meditar. Es un deleite aprender del Señor, pero es más deleite cuando ponemos en práctica la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 12, 13. Es el capítulo 12, aquí hubo una equivocación, porque estuvimos hablando la vez pasada fue de, sí, es el capítulo 13 hoy que sigue, ¿verdad, hermano Álvaro? El 13 sigue, ¿sí? En la semana antepasada habíamos visto en el capítulo 12 de Corintios sobre el cuerpo. Dice aquí en el capítulo 12 que está explicando el apóstol Pablo que los dones espirituales que Dios ha dado en la iglesia es ilustrado como un cuerpo, como el cuerpo de un ser humano que tiene cabeza y tiene cuerpo. Entonces dice que está la cabeza y está el cuerpo, el resto del cuerpo, y dice que de esa manera se forma una persona, un ser. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo que en la iglesia, que el Señor Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo, que ese cuerpo es la iglesia o los creyentes, hombres y mujeres de diferentes lugares del mundo que se han de convertir a Dios sinceramente, ellos se van a convertir en un cuerpo de Cristo, hombres y mujeres. Y dice que como así como un cuerpo común y corriente tiene miembros, dice que tiene muchos miembros el cuerpo, nombraba los ojos, nombraba los oídos, las orejas, los dedos, los pies. Él nombraba los miembros de ese cuerpo. Dice que así como la cabeza sin el cuerpo, pues no puede funcionar. Lo mismo el cuerpo solo sin la cabeza no funciona. Y que el cuerpo teniendo sus miembros, aunque son diferentes, dice que son muy necesarios. Todos los miembros del cuerpo son necesarios. Que no podía un pie decirle a una mano que no te necesito, porque el pie no puede hacer la función que hace la mano. Y lo mismo en viceversa, la mano no puede menospreciar al pie y decir no te necesito, porque la mano no puede hacer lo que el pie hace. Esa era la ilustración que el apóstol Pablo está dando aquí en este capítulo 12 de Primera de Corintios, Porque él dice que así como en los diferentes órganos del cuerpo son tan necesarios para trabajar los unos con los otros, asimismo en la iglesia del Señor es necesario que haya todos los dones espirituales. Porque se necesitan todos los dones espirituales para que la gente le pueda trabajar a Dios y para que la gente pueda ejercer sus dones en la iglesia. Entonces, habrá unos creyentes, hombres o mujeres, que tienen el don de la profecía. Otros serán profetas. Otros serán apóstoles. Otros serán maestros. Eso lo encontramos aquí en el último verso, en el verso 29 del capítulo 12, que el apóstol dice, le dice, ¿son todos apóstoles? No, todos no pueden ser apóstoles. Es lo mismo que decir que si el cuerpo se compusiera solamente de un pie. Entonces, ¿el pie solo qué puede hacer? No puede hacer nada. Necesita la otra pierna, necesita el tronco, necesita el resto de los brazos, todo necesita ese pie para funcionar. Entonces dice, ¿todos son profetas? No, algunos son profetas, algunos hombres son profetas o las mujeres profetizas. Dice, ¿todos son maestros? No, algunos hombres creyentes del Señor son maestros, otras mujeres maestras también. ¿Todos hacen milagros? No, algunos creyentes hacen milagros, digamos, los usa Dios para hacer milagros, y obra mujeres también que Dios las usa para hacer milagros. Y dice, ¿y todos tienen don de sanidad? No, algunos tienen don de sanidad, otros tienen otro don. ¿Todos hablan en lenguas? No, no todos hablan en lenguas. Habrá algunos que hablan lenguas, otros no hablan en lenguas. Claro que para recibir por primera vez el Espíritu Santo, cuando es el bautismo con el Espíritu Santo, bien nos da el Señor, hablamos lenguas por primera vez, y eso sí, todos tienen que hablar esas lenguas. Después ya Dios le reparte los dones a esta persona y seguramente esta persona ya no va a hablar tantas lenguas después, pero va a tener otro don que Dios le ha dado. Entonces, para recibir el Espíritu Santo sí se necesita hablar en lenguas por primera vez. Eso lo vamos a ver en otra enseñanza. Lo vamos a ver para que a ustedes les quede bien clara esta doctrina de la obra del Espíritu Santo. Entonces aquí dice que si todos hablan lenguas, no. ¿Todos interpretan? No. Habrá hombres y mujeres creyentes que pueden interpretar las lenguas, otros tienen otro don y trabajan de otra forma diferente. Entonces aquí el apóstol está diciendo, como ustedes pueden ver, es muy necesario que en la iglesia existan todos los dones espirituales, porque todos se necesitan para el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la misma iglesia. Y todo se necesita para ese crecimiento, porque el Señor dijo que Él iba a levantar su iglesia perfecta, sin mancha, sin arruga, iba a levantar su iglesia para Él mismo, para desposarla un día. Entonces Dios, para perfeccionar esa iglesia, la va a perfeccionar es con los dones espirituales. Vienen los dones espirituales, cualquier don que sea de todos los que hemos mencionado, viene a la vida de un hombre o de una mujer, y el deber de ese hombre y de esa mujer es cambiar. Él tiene que cambiar. Si él no cambia, pues entonces Dios lo va a destruir algún día por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor o el regalo o la dádiva de Dios. Entonces el Espíritu Santo viene a la vida de un creyente o de una creyente. Y el deber es cambiar de vida, decir, Señor, no quiero pecar más. No quiero pecar más y tú me ayudarás. Yo quiero agradarte, quiero agradarte. Entonces Dios comienza a ayudarle a cambiar. Pero si Dios no ve en usted ningún interés que usted quiera cambiar, sino que quiere seguir pecando, entonces Dios no le va a ayudar. Porque Dios quiere que usted tome esa decisión. Que usted sienta en su corazón el deseo de cambiar. Que usted le diga, Señor, quiero cambiar. Señor, quítame esto que tengo. Este pecado que es fulano de tal, el pecado. Con nombre y apellido seguramente. Pero Señor, si tú no me ayudas a quitar ese pecado, entonces ¿cómo te puedo agradar, Señor? Ya me diste tu espíritu. Ya tengo dones. pero ahora yo necesito que tú me quites este pecado que me está aquí persiguiendo constantemente, que yo no puedo. Necesito que me ayudes, Señor, a cambiar, porque yo sola no puedo. Entonces Dios ve ese interés en usted y Dios empieza a cambiar y a transformarle. Pero hay personas que no son así, no son sinceros, no quieren convertirse a Dios, no quieren agradar a Dios, no quieren amar a Dios, no quieren servir a Dios, no quieren hacer nada. Entonces, ¿qué sucede? Que siguen con su pecado en su vida y Dios les tolera, les tiene paciencia hasta cierto tiempo, hasta que llega el día en que Dios les quita esos dones que les dio. Se los quita y entonces Dios los deja solos para que venga en ellos el castigo. Es eso lo que sucede. Eso lo vamos a también a ver en enseñanzas que tenemos en Hebreos, donde ahí el apóstol también explica muy bien estas cosas de la gente que no quiere cambiar, que Dios le da lo espiritual y no quieren cambiar sino seguir en el pecado. Entonces mire las consecuencias, después las leeremos las consecuencias. Entonces aquí en este capítulo 12, al finalizar, el apóstol Pablo lógicamente estaba nombrando que era muy necesario todos los dones espirituales, vuelvo y repito, para la formación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Pero el apóstol en el verso 31 les decía, dice, procuren ustedes los dones mejores. Los dones mejores, los que ustedes crean que es mejor para usted, ¿no? Dice, procuren los dones mejores, sí. Pero yo les voy a mostrar a ustedes un camino, dice, excelente. Pues aquí él está hablando es dejar el pecado. Porque es que a veces el Señor da los dones espirituales a una persona que todavía está pecando. Y le da los dones espirituales es para que esta persona se arrepiente, para que cambie, tenga una vida nueva y cambie. Ame a Dios, sienta a Dios y elija, tome decisiones. Entonces por eso el apóstol dice, procuren los mejores dones. Pero yo les voy a mostrar el camino, la vida que ustedes han de llevar, que es más excelente, que es el amor. Vamos aquí en el capítulo 13, el amor. Vamos a ver qué es eso del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice el apóstol, si yo hablase muchos idiomas, es decir, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, bueno, todo eso de japonés, chino, dice. Y si hablase también lenguas angelicales, las que da el Espíritu Santo cuando nos bautiza con su Espíritu, que empezamos a hablar lenguas que no entendemos, y hay personas que hablan tantas lenguas y es un idioma que uno no entiende, nadie entiende, esas son las lenguas angelicales. Y dice, entonces, si yo hablo muchos idiomas y muchas lenguas angélicas o angelicales y no tengo amor, pero ¿cuál es el amor? Para, bueno, los hermanos, la iglesia y los hermanos que ya llevan ciertos años en la iglesia ya saben qué es el amor. Pero como yo tengo aquí al frente también muchas personas recientes, muchas personas por primera vez, ¿qué es para usted el amor? No vamos a hablar del amor de una pareja, que eso es diferente, ¿no? El amor de pareja es diferente. El amor de un hombre y una mujer cuando se entregan los dos en su amor en uno, eso es diferente. No hablamos de ese amor. Hablamos de un amor en términos generales. Un ser humano que tenga amor, no tiene amor. Un ser humano que no tiene amor, no le interesa nada en la vida. No le interesa hacer feliz a nadie, no le interesa, ni se preocupa por hacer feliz, ni a los suyos, su familia, ni a sus vecinos, ni a sus amistades, ni a sus parientes, ni al mundo, ni a nadie. No le interesa hacer feliz a nadie, ni agradar a nadie, ni concederle nada a nadie. ¿Por qué no le interesa? Porque no hay amor en él, en esa persona. Entonces, notemos que hay algo diferente en esa persona que no le interesa complacer ni hacer feliz a los demás. No es responsable ni organizado, no da, no cumple con deberes. Entonces vamos ahí poco a poco a mirar qué es el amor. Entonces dice, no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Sí, ese metal resuena, usted lo pone a funcionar un metal con otro metal y empieza a dar un sonido incierto, que no tiene ningún sentido. Dice que así es una persona que no tiene amor o que no se preocupa por hacer feliz a nadie. Hacer feliz, y la gente cuando oye de la felicidad creen que es el cariño o el amor de pareja. Esa es la felicidad. No. Hay tantas cosas que hacen felices a los seres. Un niño que nunca ha comido un dulce, un niño por allá marginado, que vive lejos, que es muy pobre, su familia pobre, no tienen comida y nunca se ha comido un chocolate. Y vienen y le dan un chocolate, él se come ese chocolate y se siente feliz. Es feliz porque se comió un chocolate. Entonces, para que ustedes se den cuenta que la felicidad encierra muchas cosas. Y hay muchas cosas en el mundo, miles de cosas que producen felicidad. Por eso aquí, cuando yo digo que hay seres que no les interesa hacer feliz a nadie, es porque hacen muchas cosas desagradables que no producen felicidad sino tristeza. En el verso número 2 dice, si yo tuviera profecía, o el don de la profecía, dice el apóstol, si yo tuviera el don de la profecía, y le estoy profetizando a 100 personas, a 200 personas, a 300 les profetizo en la congregación, pero no tengo amor, dice, si no hay amor, nada, de nada le sirve tener el don de la profecía y profetizarle a muchos, cada domingo, cada jueves, cada miércoles, o todos los días. Si no hay amor, más adelante vamos a ver qué es el amor. Dice, si yo entendiese todos los misterios de Dios, toda la ciencia o el conocimiento de la doctrina del Señor, tuviese toda la fe. Dice que si tuviera fe, que de tal manera que traslada montes, ¿no? Si tuviera esa fe, dice que pudiera trasladar montes. Y no tengo amor, pues tampoco. Entonces, lo que el apóstol está aquí diciendo en el verso 1, 2 y 3, cuando dice, si repartiese todos mis bienes para darle de comer a los pobres, si yo entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. El verso 1, 2 y 3, él está enumerando que de nada le sirve a él si tuviese todos los dones espirituales. Él no puede decir, como yo tengo todos los dones espirituales, es que yo ya me considero el cuerpo de Cristo. Pero es que ¿para qué sirven los dones espirituales? Para perfeccionar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué el cuerpo de Cristo estaba imperfecto? Sí, imperfecto, porque la gente estaba viviendo en pecado, en muchos pecados. Los homicidas, los secuestradores, los envidiosos, los egoístas, los ladrones, los fornicarios, los adúlteros, etcétera. Estaba toda esa clase de pecados, de debilidades en el ser, y viene el Espíritu Santo con sus dones a cobijar este hombre o esta mujer para limpiarlo de todos esos pecados, porque quiere formar que el cuerpo de Cristo sea perfecto. El cuerpo de Cristo debe ser perfecto. Así dice el Señor. Y Él da los dones. Él espera de la gente que digan, Señor, ayúdame a cambiar. Sí, ya me diste los dones, ahora yo debo cambiar. Mira mi pecado, mira mi debilidad, Señor. Quita esto. Es la lucha que comienza. Ahí, ese es el amor. Ese es el amor. Entonces el apóstol dice en el verso 1, 2 y 3, todos esos dones, todo ese conocimiento, doctrina, todo lo que sabe de Dios, tiene de Dios, pero si tú tienes el pecado ahí, un pecado que sea, viviendo y habitando con el pecado, pues nada eres, nada eres. De nada te sirve. Tienes que pedirle a Dios que te ayude a cambiar, que quite eso. Entonces ya en el verso 4 el apóstol dice, ¿por qué? ¿Es que el amor es sufrido? Sí, sufrido. ¿Qué es sufrir? Sufrir es tolerar, soportar humillaciones quizá de la gente. Bueno, entonces hay un hombre y una mujer que se convierte al Señor. Llegó a la iglesia, se convirtió a Dios. Este hombre, esta mujer llegaron a la iglesia, Dios les habló, ellos se convierten, siguen adelante todas las noches o 3 días a la semana o 4 días a la semana vienen a la iglesia, buscan lo espiritual, el Señor los bautiza con su Espíritu Santo, luego les da dones espirituales, pero en ellos había un pecado ahí oculto. Había ahí un pecado que ellos no podían abandonar ese pecado. Ellos comienzan en la lucha y entonces ellos están ahí sufriendo y pidiéndole a Dios, Señor, yo estoy sufriendo por este pecado que tengo que no lo puedo dejar, no lo puedo abandonar. Esto me hace sufrir. Quítame esto. O bueno, entonces también sucede que Dios escuchó la oración y la intención de estas personas de querer cambiar y Dios les quita el pecado, entonces la persona queda libre. Pero entonces viene otro sufrimiento por otro lado para esas personas. Ya no está sufriendo porque tenía un pecado en su ser, porque Dios se lo quitó. Empieza a sufrir las humillaciones, los menosprecios o los desprecios o la burla de su familia, que porque está viniendo a la iglesia. Y se burlan y le dicen muchas cosas desagradables. Amenazan. Les dicen, si usted está en esa iglesia creyendo en ese Dios que usted dice, pues yo lo voy a desheredar, le voy a quitar la herencia. Otro le dicen, le voy a quitar la palabra, no me vuelva a decir papá ni mamá, no me llame así, lo desconozco. Otros lo menosprecian y se burlan y le quitan la palabra y no le vuelven a dar ni el saludo. Eso es un sufrimiento, eso acarrea sufrimientos. Entonces la persona comienza a sufrir. Pero como él empezó a amar a Dios desde el momento que llegó porque recibió los dones, él ya vivió experiencias con Dios, él dice, es más fuerte el amor de Dios que hay en mí, es más fuerte que lo que me están haciendo mi familia, mis amistades, mis parientes. Es más fuerte. Y que me están diciendo que me van a desheredar, pues entonces Dios también me ha dicho a mí, ya me lo dijo, que Él me iba a dar progreso, me iba a dar triunfo en mi vida, me iba a abrir puertas de bendición, de trabajo, y que yo iba a vivir bien. Entonces mi Padre Dios no me va a desamparar. Él me va a dar una herencia, lo sé. Entonces yo tengo que sufrir y soportar el sufrimiento. Y soportar las humillaciones, soportar la burla de los míos, soportar todo eso. Eso se llama el amor es sufrido. ¿Ustedes han sufrido? ¿Los hermanos que están aquí han sufrido? Yo creo que sí. Y sé que sí porque yo conozco algo de algunos que me cuentan el sufrimiento, la humillación, el menosprecio de su gente por estar en la iglesia del Señor. Por no asistir por allá a sus eventos y a sus reuniones y a sus banqueteos de ellos, por no ir allá a hacer todo lo que ellos hacen, entonces viene la humillación y entonces el creyente, el hermano y la hermana están sufriendo, sufriendo, tolerando, soportando y aguantando todas estas cosas. Por eso dice el amor es sufrido. Entonces usted puede decir, en mi caso, ¿en qué? Yo he sufrido realmente, ¿en qué he sufrido yo? Y he tolerado y he guardado y me he guardado y me he cuidado hasta el día de hoy, soportando muchas cosas por el amor al Señor. El amor he sufrido. Yo me acuerdo que hubo unos escándalos contra mí. Algunos hermanos recuerdan, otros no lo recuerdan. Hubo unos escándalos contra mí como en el 2014. Como en el 2004, 2014, después no me acuerdo si hubo otra vez en el 17, 18, ya no me acuerdo. Entonces hubo unos escándalos donde me calumniaron y me injuriaron y la gente me miraba y la gente no sé qué y todos me señalaban y esto. ¿Eso produce qué? Sufrimiento, ¿sí o no? En cierta manera, ¿no? Incomodidad. ¿Yo qué podía hacer? Aguantarme, tolerar, tener paciencia, seguir adelante, levantar mi cabeza, amar a Dios, seguir adelante amando al Señor. Porque Dios era el que iba a sacar la cara por mí. El amor es sufrido. Entonces, si yo no hubiera tenido esa capacidad de sufrir o de tolerar el sufrimiento, de aguantarme el sufrimiento, hubiera renunciado seguramente. Seguramente me toca renunciar a irme para otro planeta. Pero ¿para cuál planeta me iba? ¿A dónde me puedo esconder de la presencia de Dios? A ningún lugar. Entonces, ¿yo qué hacía? Seguir adelante, el amor es sufrido. Aguante, tolere, resígnese, espere. Espere, Dios le va a ayudar, Dios le va a levantar. Gloria al Señor. Así ha sido, Dios lo levanta a uno. El Señor levanta al caído. Miren que en el mundo la gente dice, al caído, caerle. Y eso es verdad. Pero el Señor es al caído, Él lo levanta. Glorioso es el Señor. Entonces ya entienden ustedes, el amor es sufrido, ¿no? Con los dones espirituales, usted tiene que tener paciencia y tolerar. Conocí por ahí una persona que por ahí la calumniaron y dijeron cosas horribles de esta persona. No, pues con eso se echó a morir, con eso se desapareció, eso se escondió. Huyó para que nunca nadie la viera, ni la misma familia. Del dolor que le dio, de la amargura y de la ira y del enojo que le dio contra aquellas personas que le habían levantado esas calumnias. No soportó, no toleró, su vida espiritual fue por el piso. Me acuerdo que yo le dije, pero mire todo lo que me ha pasado a mí, aquí estoy al frente sirviéndole al Señor, alegre. No se me ha quitado nada, mire, yo estoy aquí entera, completica. No le haga caso, que es el diablo que quiere que usted, no, tolere, sufra, pero tolere, es que hay que aguantar, hay que tener resignación. Eso es lo que significa el amor, es sufrido, tolerancia, tener resignación, soportar, no ponerle cuidado. Entonces al que desheredan, ¿qué hace? Dice, ay no, Señor, tu palabra es muy linda, Señor. Yo conocí un joven que llegó a la iglesia, duró 5 años en la iglesia, recibió el Espíritu Santo, entonces él hablaba lenguas y él estaba ahí cumplidamente, iba durante los 5 años, estaba asistiendo a la congregación y de pronto aquel joven era de alta sociedad, de clase social alta, y él un día renunció y se despidió, dijo, aquí está Dios, Dios me ha bendecido, Dios me ha hablado, Dios me hizo promesas, pero yo no puedo seguir en este camino porque mi familia es de la alta sociedad y yo tengo que estar con ellos allá en las reuniones, en los compromisos, en todos los eventos, en todas aquellas cosas de mi familia, del trabajo, de todo eso. Entonces yo no puedo, tengo que estar allá, así que renuncio. Y se fue y se despidió y no quiso volver más a la iglesia ni a buscar a Dios. Porque dijo, y además mi familia ya me amenazó que me desheredan si yo no estoy con ellos. Eso hizo ese joven. Qué tristeza, a mí me dio mucha tristeza de ver esa situación. Y él se fue a vivir su mundo que siempre había vivido en su sociedad, con su dinero, con sus riquezas y con todo, y con todas las glorias del mundo. Y no sé qué pasó. El asunto es que una vez estaba yendo por allá, viajando por algún sitio, pasaron una gente, esos ladrones, de esa gente que secuestra, que roba, que matan, que hacen todas estas cosas, y le dieron muerte. Le dieron muerte y ahí terminó el final de él. El final de la herencia, el final de las riquezas, el final de la sociedad, de los títulos, de los apellidos, el final de todo. Murió allí, le dieron muerte, le dispararon y así, ese fue el final de aquel joven. ¡Qué tristeza! Quizá Dios permitió eso, que nosotros nos enteráramos para que nos demos cuenta las consecuencias cuando nosotros menospreciamos a Dios, menospreciamos la palabra de Dios. El amor es benigno, Seguimos con otro, benigno, el amor es benigno. ¿Qué significa benigno? Viene de bien, de beneficio, de hacer el bien, de ser bondadoso. Usted debe ser una persona bondadosa, una persona justa, recta, misericordiosa. Todo eso encierra el ser benigno. La bondad, la misericordia, la paciencia, el cariño hacia los demás, ser dadivoso, de pronto no estar siendo, hay gente que es dadivosa pero en el corazón tiene muchos defectos, no. La persona cuando es benigna hace las cosas porque así le nace en su ser. Brinda una sonrisa a la gente, brinda un saludo con sinceridad, con cariño. Mira a la gente con ojos de misericordia, con ojos de respeto, de valor. Entonces, una persona benigna hace el bien en todos los aspectos de su vida. Eso es el ser benigno. Entonces dice que la persona que tiene amor o la persona que es benigna tiene amor. Una persona que es sufrida o que tiene paciencia y se resigna y soporta y tolera todo y sigue el camino de Dios, se dice que tiene amor. Entonces el benigno tiene amor. Y dice aquí, el amor no tiene ¿qué? Envidia. El amor no tiene envidia. Cuando un hombre, un creyente o una creyente que tiene los dones espirituales, porque estamos hablando de la gente que tiene los dones espirituales, ¿no? Ya el apóstol había hablado. Hay que recibir todos los dones espirituales. Pero también les dice, pero les voy a mostrar el camino que es excelente, ¿no? Que ustedes no vivan en pecado, sino que tengan ¿qué? Amor, amor. Entonces la gente como pensaba que amor era solamente el amor de pareja, de abrazos y besos, y ese no es el amor que está hablando aquí. El amor de abrazos y besos no es el amor, sino es del pecado, tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la personalidad del ser. ¿Cómo es este ser? Prepotente, orgulloso, rebelde, necio, loco, mentiroso. No, ese ser no tiene amor. El ser que tiene amor es sufrido, es benigno, bondadoso, misericordioso, cariñoso, respetuoso, educado, decente, prudente. El amor no tiene envidia. Entonces, el que no tenga envidia, el que no siente envidia en su corazón puede decir, yo ya tengo amor en el sentido de la envidia porque ya no siento envidia. ¿Alguna vez sentí envidia? ¿Era muy envidioso o envidiosa? Y ya Dios me ha quitado eso, ya Él me ha cambiado de esa envidia y ahora ya puedo decir que yo no siento envidia de nadie, de nada. A veces a la envidia le dicen celos, a la envidia también se le dice celos. Pero no estamos hablando de los celos de pareja, ¿no? Eso es diferente. Los celos que hay entre un esposo y una esposa es diferente. O la pareja, el hombre y la mujer que son pareja, como marido y mujer, esos celos que exista, que haya en ellos, no es el que estamos hablando aquí de la envidia ni los celos de acá, es diferente. Esa envidia aquí que son celos es otra cosa aparte. Entonces dice que el amor no tiene envidia porque hay gente que se enojan hasta porque así cositas simples les enseño. Por ejemplo, en una iglesia, en una congregación, una vez a un joven le dieron que alcanzara el micrófono para darle a la gente, para hablar, para pedir los testimonios y esto. Entonces después, ya en el otro domingo, entonces el predicador quiso que fuera otra persona el que diera el micrófono. Entonces este se enojó y se puso furioso y qué tal esto. Y entonces después empezaron ahí la contienda, ¿no? Eso se llama envidia, ¿no? Cuando uno no es envidioso, yo no tengo por qué enojarme cuando a mí me asignan el trabajo hoy y después ya no me lo asignan, sino ponen a otro. No tengo por qué enojarme. ¿En acaso es que yo soy la única o el único? No, pues todos tienen derecho. Pero si hay enojo, eso es envidia. Celos o envidia, como usted quiere llamarle. Y estoy dando una ilustración de un niño infantil, por no dar ilustraciones de cosas más grandes de adultos. Entonces usted se enoja contra alguien. Y usted dice, aquella persona me cae gorda. Así empiezan, así es el modo de decir allá en Colombia. No sé, en otros países de Sudamérica, de Centroamérica, ¿cómo dirán? Me cae mal, no puedo con esa persona. Eso es envidia, eso es por algo que le está envidiando y entonces por eso dice que le cae mal, que no quiere, no lo soporta, no lo tolera. Aparte pues de la gente que tiene espíritus malos, que ellos sí a veces no quieren a nadie. Pero estamos hablando de hombres y mujeres que han recibido dones espirituales. No nos vamos a salir del contexto aquí de los dones espirituales. Entonces el apóstol Pablo dio completa la enseñanza. Dones espirituales con el amor, ¿no? Con el amor. Entonces el amor no es jactancioso ni se envanece. Ese envanecimiento, esa jactancia, a veces se le llama orgullo, ¿no? A veces se le llama como un orgullo, como una prepotencia, como que la persona no es arrogante. Se puede decir que es esta jactancia, este envanecimiento. Se jacta de decir que tengo, que soy, que yo hago mejor que aquel, que yo hablo mejor que usted, ¿no? Entonces, con una forma ofensiva, entonces viene la jactancia o el envanecimiento en la personalidad. Y esta persona, pues, tiene todos los dones espirituales. No tiene amor. Entonces, ¿qué sucedió? Que recibió los dones espirituales y era jactancioso y se envanecía tanto. Le dice, Señor, cámbiame porque me tienes que quitar esto, Señor, esto. Me tienes que quitar esto. Esta jactancia, este envanecimiento me lo quita, Señor, porque yo quiero ser perfecto delante de ti. El verso 5, el amor no hace nada indebido. Imagínense que en la palabra indebido encierra todos los pecados. El amor no hace nada indebido. Si alguien le va a quitar la vida al otro, está haciendo algo indebido. Si este va y roba, está haciendo algo indebido. Si miente, está haciendo algo indebido. Si engaña a la otra persona, la engaña, está haciendo algo indebido. Si le está sintiendo envidia, eso es indebido. Si tiene rencor contra aquel, odio, cosas indebidas. Si quita el saludo, si no saluda, eso es algo indebido. Si le desea el mal a las demás personas, algo indebido. Entonces, el amor no hace nada indebido. Entonces, ¿nosotros para qué nos vamos a enumerar todas las clases de pecados y debilidades o pecados que hay? Ya sabemos que todo pecado es algo indebido. Murmurar, chismear, estar en chismes, en murmuraciones, todo eso es indebido, indebido. Eso no hay que hacerlo. Eso es lo indebido. Entonces dice, el amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. Un hombre o una mujer que tiene los dones espirituales y tiene amor, dice que no busca lo suyo. No está prefiriendo primero yo, después yo y tercero yo. No. Sino es dado a los demás. Disfrute usted, siéntase bien, coma bien, sea feliz. Por mí, no se preocupe que yo me llegará mi momento. Por ahora yo deseo que sea usted que disfrute, que usted tenga, que usted sea feliz, que usted Dios le bendiga, que Dios le dé. Que usted triunfe en su vida, que le vaya muy bien en esto, en lo otro. En lo mío, en lo que yo estoy viviendo, pues yo le oraré al Señor y le diré que tenga misericordia de mí, pero soy feliz viéndolo a usted feliz. Es eso, no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Y no se irrita. El amor no se irrita. Eso de no se irrita es lo que comúnmente en Colombia se llama el mal genio. En Colombia se llama el mal genio, ¿no? Una persona mal geniada. Dicen, esta es mal geniado. Otros dicen temperamental. Otros dicen en algún sitio que se enoja demasiado, que es iracundo. Y así, entonces le ponen diferentes nombres a ese temperamento fuerte, donde viene la ira. Y la ira comienza pues a tomar una reacción en el cuerpo, en el ser de la persona. Y con esa ira, entonces la persona es violenta, es agresiva, maleducada, grosera, de todo, déspota, ofende, hace, ¿qué no hace? Sucede de todo. Entonces, por eso, hay que pedirle a Dios que quite eso, el Señor, de nosotros. Si usted considera que tiene eso, pídele a Dios que le quite eso, porque usted ya tiene los dones espirituales y usted no le conviene que se irrite. Entonces, no se irrite. No guarda rencor. No hay que guardar rencor. Una vez yo oraba por una persona y le decía el Espíritu Santo, la persona me hablaba mucho de su vida y me hablaba y que era víctima. Ella era la víctima de todo lo que me contaba, en fin. Cuando yo oré y el Espíritu Santo le habló y le dice, en tu corazón hay muchos rencores. Y por causa de tus rencores es que estás viviendo lo que estás viviendo. Por eso es que estás sufriendo y te pasa esto, esto y aquello por tus rencores que tienes en tu corazón. Tienes que sacar y quitar esos rencores. Cuando Dios le dijo eso es porque ella podía quitar esos rencores. Pero gracias al Señor que en la misma profecía el Señor libertó a esta persona y le quitó el rencor. Y dice que terminó libertado, libertado y con una felicidad y una paz. Y que llegó a con un cambio de mentalidad y de pensamiento a actuar. Y dice que todas las cosas le han salido bien. Entonces, cuando nosotros reconocemos y le pedimos a Dios, pues Dios nos cambia. Así que tenemos los dones espirituales, pero tenemos pecados, no tenemos amor. Entonces, hay que pedirle a Dios y Él nos cambia para que tengamos amor. Amor. Entonces, seguimos con el amor. El amor no guarda rencor. El 6, no se goza de la injusticia, sino de la verdad. El amor se goza de la justicia, de la verdad, de la equidad. Él no se goza de lo malo, sino de lo bueno, de lo justo. Eso, ese es el amor. Ustedes lo entienden perfectamente qué es eso. El 7, todo lo sufre y todo. Otra vez vuelve a hablar del verso 4, sufrido. Ya ustedes saben qué es eso de que todo lo sufre, es eso. La tolerancia y el tener paciencia porque viene el enemigo usando a su familia, usando a sus jefes, a sus compañeros de estudio, de trabajo, a quien sea, a sus hijos, a quien sea, los usa en contra suya y usted tiene que descubrir que es el diablo que está detrás de usted y que usted tiene que soportar, tener paciencia, tolerar, callar, orar y pedirle a Dios para que se cumpla en usted eso de que usted lo sufre, porque tiene amor. Como tiene amor, mejor calle, mejor resígnese, espere, confíe en Dios, que Dios le ayuda a solucionar el problema. Todo lo sufre el amor. El amor todo lo cree en el Señor. Todo se cree en el Señor. Cuando una persona tiene amor, cree y confía en Dios. Y también a veces, ¿sabe qué sucede? Hasta le cree a la gente. Así le estén diciendo mentiras. Usted les cree. Pero ¿quién es el que sale engañado? El mentiroso. Usted no. A usted le pueden decir, ay, tan tonto que eres, tan tonta, te dejas engañar, te crees todo lo que te dicen, te convence de todo lo que te dicen, eres un tonto. No tiene nada que ver que me traten así, porque yo tengo amor. Y le creo lo que usted me está diciendo, pero eso sí, si me estás mintiendo, me estás engañando, Dios te cobrará. Y así lo hace el Señor. Él le cobra a la gente, al mentiroso, al engañador, le cobra. Y yo soy libre de ser maldadosa, maliciosa o incrédula o de lo que sea. Pero yo tengo que creerle a la gente también. Tengo que creerle. Y con eso les estoy dando un ejemplo. La persona va a decir, me creyó, pero después se va a avergonzar, va a decir, bueno, pero yo ya debo de cambiar, ¿cómo así que yo todas las veces tengo que estar diciendo mentiras y engañando, sabiendo que esas personas me creen? No, 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 eso no puede ser, eso es injusto. Seguramente una persona va a meditar, a reflexionar en esta forma y cambiará. El amor, ven ustedes lo que es el amor, ¿no? Cuán grandes cosas encierran el amor. lo soporta todo, el amor. El 8, el amor nunca deja de ser. Nunca, dice que el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pongan mucha atención, porque esto es una polémica de muchas religiones, de muchas denominaciones. Hay muchas denominaciones que malinterpretan este verso, se escudan leyendo este verso y dicen, ay, no, 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 en mi iglesia no hay dones espirituales porque eso ya se acabó. Porque es que en Corintios 13:8 dice que el amor nunca deja de ser, dice que las profecías se acabarán y que las lenguas también y la ciencia también se va a acabar. Eso es, se escudan. Lo curioso es que si alguien más inteligente les preguntara, bueno, usted dice que ya se acabaron las lenguas y la profecía, pero la ciencia no se ha acabado, entonces, ¿qué me contestas? Bueno, alguien inteligente le podría decir eso a la gente. Bueno, no vamos a discutir este asunto. Yo les voy a dar aquí una respuesta. Pongan mucha atención y grábensela y escriban ahí qué es lo que significa. Dice, el amor nunca deja de ser, es decir, el amor quiere decir que una persona santa perfecta puede existir, Dios la perfecciona, la santifica, la iglesia va a ser perfecta y vivirá en perfección hasta la eternidad. Entonces dice, el amor nunca deje de ser, las profecías se acabarán y cesarán lenguas y la ciencia. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes. Cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes por su iglesia. Porque el Señor Jesús dice que Él está perfeccionando su iglesia para que su iglesia sea sin mancha y sin arruga y sea una iglesia perfecta. Y que cuando ya esté perfecta, Él viene en las nubes a recoger su iglesia con gente, hombres y mujeres creyentes, todos llenos del Espíritu Santo, todos con los dones espirituales, todos con amor, porque ninguno está en pecado, ninguno está pecando. Entonces dice que el Señor viene en las nubes y que la gente que está aquí en la tierra, los creyentes en Cristo, son transformados en un cuerpo glorioso y suben a las nubes a recibir al Señor. Y se van con el Espíritu Santo. Y los que ya murieron en el Señor resucitan, resucitarán. No se preocupe si los cremaron o no. No se preocupe si los volvieron cenizas o no. Allá de las cenizas Dios es tan poderoso que recoge esas cenizas del mar, de donde sea, y ahí vuelve y forma ese cuerpo de esa persona, de ese creyente que vivió en el camino de Dios, que tuvo amor, que tuvo los dones espirituales y que fue un hombre perfecto, y Dios entonces lo resucita, le da su cuerpo, lo habían cremado, entonces el Señor vuelve y lo forma. Y entonces se convierte otra vez en ese personaje y sube a las nubes a encontrarse con el Señor. Y cuando eso sucede, entonces el Espíritu Santo ya se va con su iglesia. Y aquí en el mundo queda la gente que va para la condenación. La gente que se ha perdido, los que se pierden, los que no quisieron aceptar al Señor, los que no quisieron creer en Dios, los que no quisieron darle el puesto, la dignidad a nuestro Dios. Ellos se quedarán aquí para perdición. Ya el Señor sabrá qué va a hacer con esta gente aquí, pero ya ellos aquí ya no van a tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se va con su iglesia. Por lo tanto, se acabará la profecía, porque ya no va a haber más profecía, porque ya está con la iglesia en las nubes con el Señor, y no habrá más lenguas, y la ciencia también dice que se va a acabar, dice que el Señor va a suspender la ciencia, la suspenderá. Entonces, como el Señor Jesucristo no ha venido en las nubes, todavía nosotros aquí estamos disfrutando de la profecía, de los dones espirituales, de las lenguas, y estamos disfrutando de la ciencia. Para que ustedes les quede esto grabado en su corazón. El verso 9. Dice el apóstol Pablo, lo que pasa es que nosotros en parte conocemos, un poquito conocemos de Dios, un poquito. Nosotros lo que conocemos de Dios es muy poco. No entendemos todos los misterios de Dios. Y también como conocemos un poco de Dios, y nuestra profecía también es en parte. Nuestra profecía es en parte profetizamos, es decir, la profecía no es como quisiera la gente que le estén profetizando paso por paso lo que ha de hacer en su vida. Hay gente y personas que dicen, me voy para la iglesia a ver si Dios me dice con cuál de los dos pretendientes que yo tengo, porque tengo dos pretendientes y yo no sé con cuál quedarme, si con Pedro o con Juan. Entonces voy a ir a la iglesia para que Dios me hable en profecía a ver si me quedo con Pedro o con Juan. Pues Dios nunca le va a hablar esas cosas, porque Dios no es un adivino. Él no es adivino. Dios, cuando habla a través del don de la profecía, le habla, son cosas importantes para su vida espiritual, para su crecimiento espiritual, para que usted se forme como persona, como hijo de Dios, para que usted cambie para bien. Eso es lo que Dios le habla, y le habla cosas poquitas, no le habla todo. Dios le puede decir a usted, siga adelante porque yo haré de ti un hombre importante en la vida. Sígueme, lea la Biblia. Y ore, y obedézcame, y confíe en mí, apártate del mal, y yo haré de ti un gran predicador. Eso le puede decir el Espíritu Santo, pero él no le va a decir, mire, es que la semana entrante entonces tú vas a estar viajando, y en ese viaje entonces vas a durar 3 días allá y te vas a estar bañando en una piscina, y entonces después vas a ir por allá a estar comiendo en un restaurante elegante, y después de eso entonces vas a tomar otro avión. No, es que Dios no va a hablar esas cosas. Dios no se pone a hablar eso. O hay gente que también dice, ay, me voy para la iglesia para que Dios me hable si sí me voy a ganar la lotería. Sí, es que yo voy a comprar la lotería, pero yo le voy a decir a Dios que me dé el número de la lotería o que si sí me la voy a ganar. Porque si no me la voy a ganar, no la compro. Pero si sí me la voy a ganar, entonces la compro. Pues por pensar en estas cosas, por tener a Dios como un niño, como un juego, pues seguramente el diablo sí viene por ahí, lo enreda y lo engaña. Y entonces el diablo va y le dice, sí, compre la lotería que te la vas a ganar, y resulta que no se la gana. Entonces dice, sí, ve. Ahí está que me dijeron que sí comprara la lotería y que me la iba a ganar, y mire que no me gané nada, ningún premio. Y entonces, pues, ¿por qué se pone con necedades? No sea necio. A Dios no le podemos tentar. Nosotros no podemos exigirle a Dios qué es lo que Él tiene que hablarme y decirme. No, es lo que el Señor quiera darme a mí, como Él quiera orientarme, como Él me quiera hablar. Si el Señor me quiere hablar, me quiere guiar, de pronto yo voy a hacer un negocio y el Señor me quiere orientar y me va a decir, no hagas ese negocio. Está bien, Señor, gracias porque me orientaste, Señor, pero no significa de que yo tengo que exigirte a ti que me tienes que estar diciendo paso por paso de mi vida. Eso es lo que significa, en parte, profetizamos. La profecía realmente es algo que Dios quiera decirle a la persona de la manera como la quiera orientar, como la persona realmente necesite para su vida espiritual, para su crecimiento. Entonces no es el capricho de nosotros, no es nuestro capricho. Entonces hay personas que todos los días, todas las veces vienen a la iglesia, yo quiero que me den profecía a ver qué me dice. A ver, ¿qué me dice? A ver si sí me va a ir bien en el negocio o voy a fracasar. O a ver si mi marido tiene otra por allá o mi mujer tiene otro, para que me digan eso. A ver, voy allá que me profeticen. No, Dios no va a hablar esas cosas. Seguramente Dios habrá hablado a alguien sobre eso, sí, no niego. Pero eso es porque ya Dios quiere. Porque ya Dios lo va a hacer es para que no sufra esta persona, para que no se amargue, porque estaba triste. Así como una vez vino una mujer a mí, ella era nueva, no era de nuestra iglesia, sino era pues de la otra religión tradicional. Y ella estaba sufriendo amargamente, esa mujer estaba amargamente sufriendo porque el esposo la había, se iban a divorciar, que porque él tenía otra mujer. Entonces ella estaba tan triste y ella le iba a pedir el divorcio y estaba sufriendo. Pero entonces, antes de eso, me la llevaron para que llorara, que porque estaba desolada. Entonces yo oré por ella, yo oraba por ella y le pedí a Dios por ella. Bueno, en el momento pues yo pues no sabía tampoco mucho el asunto. Entonces, cuando yo oro y le dice, el Espíritu Santo le dice, tu esposo te ama. Tu esposo te ama. Y le dice, búscalo el camino recto. Bueno, le habló del camino espiritual, le habló de lo espiritual. Pero le dijo, eso que ella lo estaba sufriendo tanto, se lo dijo el Señor para alegrarla, para que ella se volviera otra vez a la paz, a la felicidad, a la alegría. Y después entonces, cuando me dice ella, pero bueno, que me ama, pero si él tiene otra mujer y nos vamos a divorciar por eso. Yo le dije, bueno, pero el Señor le dice eso, usted confíe, crea en Dios, como ella era por primera vez que venía. Y el Señor hizo un milagro en la vida de ella. Ella dice que ella salió y cambió, ella fue transformada, se le quitó toda la amargura que tenía. Ella fue feliz, llegó allá a la casa con un amor al esposo, porque la profecía, pues Dios la cambió tanto que llegó allá cambiada y hablándole bien a él y todo, y ellos no se separaron, él no la dejó, ni se divorciaron. Ve el milagro que Dios hizo. Eso es porque Dios quiere hacer el milagro. Yo no sé qué Dios le vio a esta señora para consolarla de esa forma. Yo creo que vio que ella fue sincera. Seguramente cuando ella me pidió a mí que orara, porque con ella somos amigas, pero ella es de su religión y ella sabe que yo, pues, somos aquí seguidores del Señor, de la Biblia y todo. Pero ella respeta eso. Pero ella valoró, porque me pidió oración. Entonces valoró, diría, mire, esta María Luisa tiene a Dios. Como María Luisa tiene a Dios, le voy a decir que ore por mí, porque yo estoy desolada, estoy sufriendo. Entonces Dios vio eso, quizá. Y Dios la consoló y le dio la felicidad. Es que yo pienso que cuando Dios le dijo, y tu esposo te ama, seguramente en ese momento Dios le puso el amor a él hacia ella, de nuevo. Eso hizo Dios, en una forma veloz. Entonces, Eso, la profecía. Dios es el que habla lo que Él quiere. No lo que nosotros, nuestro capricho. No es a nuestro capricho. Por eso dice, en parte conocemos lo de Dios, la doctrina, y en parte profetizamos, es decir, nuestra profecía es limitada. ¿En qué verso es que vamos? En el 10 dice, pero cuando venga lo perfecto. Cuando venga lo perfecto es más allá, después de venir el Señor en las nubes, llevarse su iglesia, el Espíritu Santo se va con la iglesia, y allá en la otra vida, en ese Canaán perfecto, allá donde está la Sión perfecta, la iglesia, el tabernáculo del Señor perfecto, allá dice, cuando venga lo perfecto. Entonces lo que es en parte se va a acabar, porque allá en lo perfecto nosotros no necesitamos de la profecía, no necesitamos de los dones, porque allá vamos a estar con Dios. Bendito y alabado el nombre del Señor. Bien, entonces en el verso 11 dice el apóstol, yo era niño, yo hablaba como un niño cuando era niño, pensaba como un niño, dice. Pero ahora ya cuando fui hombre, pues ya dejé lo de niña, comencé a madurar. Así es nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual cuando comienza, somos como niños, y a medida que va pasando el tiempo, que leemos la Biblia, que tenemos a Dios, que tenemos los dones, que maduramos, que cambiamos, que tenemos amor, ¿no? Que tenemos amor. Entonces dice que ya somos maduros y pensamos de una forma madura. El verso 12, ahora vemos por espejo, oscuramente. Es decir, vemos por espejo, es todo lo que vemos de Dios, las maravillas, los milagros. Dice que como cuando alguien se mira en un espejo, dice que así nosotros es que miramos todo lo que estamos viviendo en el Señor. Pero que un día, dice, más veremos algún día cara a cara a nuestro Dios. Ahora yo conozco en partecita un poquito, pero un día conoceré en su totalidad lo del Señor, allá en la eternidad. Bendito el nombre de Dios. Ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres permanecen. Pero el amor es ¿qué? El principal. Dice, el mayor de todos y el que nunca se acabará, sino que dura hasta la eternidad, es el amor. Hermanos y hermanas y personas, por primera vez y recientes, deseo que ustedes reciban el bautismo con el Espíritu Santo. Después los dones espirituales para que se conviertan en el cuerpo de Cristo. Y luego el amor que ya usted sabe, el que adultera no tiene amor, el que está en fornicación no tiene amor, el que roba no tiene amor, El que tiene envidia no tiene amor. Ya saben, y aquí leímos algunos pecados, porque son muchos, y todos esos pecados, el que lo esté practicando con dones espirituales, no tiene amor. Y si no tiene amor, no está haciendo nada delante de Dios. Entonces, mucho cuidado. Y les aconsejo que su corazón lo dispongan para nuestro Dios. Vamos a estar orando a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias, Padre, por esta enseñanza maravillosa. Gracias, Señor. Permite, Señor, que esta enseñanza haya llegado a los corazones de todos nosotros. Y que no solamente llegue a nuestros corazones, sino que nosotros lo pongamos en práctica. Que nosotros seamos inteligentes, sabios, y podamos asimilar la enseñanza, tu doctrina, y que podamos nosotros recibirla en nuestro ser, y podamos cambiar, y podamos así disfrutar como cuerpo de Cristo. Que seamos nosotros el cuerpo de Cristo, que seamos miembros que realmente sirvan para el trabajo de la evangelización. Que cada uno de nosotros tengamos los dones espirituales y que cada uno salgamos por el mundo a trabajar, a evangelizar, ya que tenemos ahora por la tecnología forma sencilla para evangelizar. Ayúdanos, Señor, y danos estrategias para poder evangelizar el mundo y hablarle a mucha gente que anda sin Dios y sin esperanza, que son ignorantes y que por la ignorancia se han vuelto rebeldes y se han vuelto corruptos. Pero Padre Santo, nosotros somos pequeños, nos consideramos tan pequeños, Señor. Tú nos tienes que fortalecer, tienes que ayudarnos a crecer y tienes que ayudarnos, Señora, a tener el amor. Que cada uno de nosotros tengamos amor en su totalidad, para poder servirte, para poder cumplir con esa misión que tú nos has mandado, que tú quieres que hagamos, Señor, esa misión que tú le ordenaste a los apóstoles, nosotros hoy la tenemos también. Hemos sido cobijados con la misma ordenanza y nuestras generaciones futuras también serán cobijados con esta ordenanza y con estas enseñanzas. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Padre mío, gracias te damos, Señor, las alabanzas para ti, la honra para ti, la gloria para ti. Gracias, eterno Dios. Y ahora, Padre, en tu misericordia te pido, Señor, que extiendas tu mano sanadora sobre todas las personas, hombres y mujeres que están enfermos, están en sus casas enfermos o están en los hospitales, por aquellos que están enfermos de diversas enfermedades y los que tienen la enfermedad de este virus, que tú, Señor, extiendas tu mano poderosa y seas sanando, limpiando y libertando, y ten misericordia, Señor, y dales una oportunidad más para que ellos conozcan tus caminos, tu verdad y se salven. Padre Santo, gracias, Señor. Quita también las maldiciones, las brujerías y las hechicerías, toda atadura, todo espíritu inmundo que ata a las personas. Señor, sé tú libertando, libertando a todos aquellos que te claman, que te piden, Señor. Gracias, mi Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gloria y honra a nuestro Dios. Bendito y alabado el nombre del Señor. Vamos a cantarle el coro Cada día con Cristo. El coro 119. Cada día con Cristo.
Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá y vivir con Cristo. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá y vivir con Cristo más dulce cada día será.
Glorificado sea nuestro Dios. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, hasta pronto y me disculpan la tardanza. Que mi Dios me los bendiga. Gracias. Para los niños, besitos. Y para ustedes, muchos abrazos. Los quiero, los amo. Y aquí a ustedes también, gracias. Dios les bendiga. Gracias.